Turning this evening to the first letter of John, chapter 5 and verse 20.
Me dirijo esta noche a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta noche el tema es ¿qué es verdad? La gran pregunta, ¿qué es verdad? Y en este versículo se menciona tres veces que Dios es verdad, lo que significa que es genuino, es real. En vez de ser falso, no es algo imaginario, Dios es real. Él no es una invención, Él no es una ilusión. Él es el creador de todas las cosas. Por supuesto, los ateos dicen que la fe cristiana es una fe ciega. Que Dios es una ilusión. Que las cosas espirituales es algo imaginario. Que creer en Dios es algo absurdo. Y estos días más y más se dice que no solamente que es absurdo, que es ridículo, sino que es peligroso. Esto es lo que ellos dicen. Que envenena. Bueno, ellos tienen un punto completamente diferente a los cristianos, pero los cristianos dicen, no, son los ateos los que tienen una fe ciega. Son los ateos los que son irrazonables. Ateísmo es absurdo. Por supuesto, nosotros no usamos este tipo de términos para que la gente no se sienta, no piensen que los estamos insultando. Pero de hecho podemos pensar esto. Ellos son los que piensan algo absurdo, que es algo que no es razonable. Si pensamos en esto, ateísmo, no pueden explicar racionalmente las cosas. Ellos tratan de explicar todo sin creer en Dios. Los ateos reducen todo a lo que es material y ya. ¿Y bajo qué fundamento ellos hacen? Bueno, aquí están los fundamentos. ¿Hay fundamentos filosóficos? No realmente. ¿Hay algún tipo de fundamento? Bueno, estos son los fundamentos que no nos gusta pensar que hay un Dios. No queremos que haya un Dios. No queremos que Dios esté fuera de nuestras vidas. Y entonces tenemos una determinación y un prejuicio. Así que todo se limita solo a una dimensión. Y a un universo completamente racional y material. Que no hay nada más. Bueno, esto es una fe ciega. Algo que se elimina completamente, algo que tú no puedes explicar. Así que ateísmo no tiene ningún tipo de explicación de los orígenes. Bueno, sí están buscando, están envueltos en una búsqueda. Alguna vez, bueno, parece que fuera algo de la ficción. Dicen que salió de una partícula, que todo nació de una célula, que de alguna manera una de estas de las partículas o moléculas, un pequeño elemento de vida, y de ahí todo nació. Pudo haber sido en algún lugar de donde se originó la vida. Bueno, obviamente no encontraron nada aquí. Ahora dicen que no, que este tipo, el origen de la vida, nació en el espacio. Están buscando algo que nunca será identificado o encontrado, un origen de la vida afuera de un creador, afuera de Dios. Los ateos no tienen una explicación para el origen de la vida. Bueno, sí, ellos han buscado, tratando de buscar la explicación de la vida, pero no hay una solución. Siento simplificar esto, pero siempre va a ser una búsqueda vana, porque elimina el 99% de las posibilidades de lo que ellos están buscando. Ya está eliminado. Los ateos, el ateísmo no tiene ningún tipo de explicación, ni siquiera una pequeña explicación del propósito de la vida o el significado de la vida. Ni siquiera tratan de explicar o de responder estas preguntas. Y las personas, los ateos, dicen, no, no, eso es absurdo, yo no voy a responder esa pregunta. El ateísmo mira todo el diseño aparentemente, y ellos tratan de explicar todo. Ellos dicen, no, esto no es un diseño, esto es un resultado de un accidente, algo que no se premeditó, es un evento de la casualidad. En vez de señalar a Dios como el creador. Bueno, los ateos tampoco pueden explicar la conciencia, no pueden explicar la raza humana y la contradicción de la raza humana, que tiene conciencia y conoce lo que es bueno y lo que es malo. ¿De dónde viene eso? Bueno, no lo pueden explicar. ¿Cuál es la explicación? Este gran misterio del hombre. ¿Por qué su conciencia es tan sensible? Y a la vez también son tan malvados para mantener los estándares que su conciencia le dicta. Ateísmo no tiene ninguna intención de buscar esta explicación, de responder esto. Tampoco puede explicar la maldad, de dónde viene, qué es, y la fuerza de la maldad. No puede explicar instintos humanos, de por qué la raza humana tiene y siempre ha tenido un gran sentido de Dios y tan gran instinto. Ellos no conocen esto. Y ellos no van a discutir, no se atreven a discutir esto. Ateísmo no puede explicar la eternidad en los seres humanos, que hay vida más allá. ¿De dónde viene todo esto? ¿De qué se trata eso? Oh, no, cállense, no, no mencionen tal cosa. Es lo que dicen los ateos. Ateísmo no puede explicar nada. Cuando vas a través de la vida, los problemas, las enfermedades, la muerte, Ateísmo no tiene absolutamente nada que decir acerca de esto. Y después nos damos cuenta que la manera como ellos explican el origen de la vida es una distracción, es una trampa. Y en realidad ellos están tratando de hacer esto porque no pueden explicar el verdadero origen de la vida. Es ateísmo, lo que es ciego. No lo puedes ver. No es cristianismo, no es el evangelio. Siento abrir este tema, pero es importante de decir estas cosas porque la gente se deja llevar. Y en una época de personas que no creen, ahí es donde las personas piensan que hay las personas que creen lo que los ateos dicen, que es ser inteligente. Pero no, es una trampa. Que hay una batalla en el cosmos entre lo bueno y lo malo. Bueno, el cristianismo dice que no es difícil de entender. Bueno, Dios es espíritu, Dios es invisible, Él es todopoderoso, Él conoce todo. Y Él tiene un propósito para su creación. Y si Él tiene un propósito para nosotros, Él lo debe revelar. Porque no podemos verlo. A menos que Él primero nos diga acerca de Él mismo. Así que obviamente la verdadera religión, la verdadera fe, será dada a nosotros. Vendrá de Dios. No hay ninguna otra manera, porque nosotros somos finitos y somos limitados, pero también somos pecadores, estamos lejos de Dios. Así que necesitamos de la revelación. Yo crecí pensando que la revelación era algo absurdo, pero fue cuando era adolescente que me ayudaron a entender que esta era la única manera. Por supuesto que hay revelación. Si hay un Dios en el cielo, debe haber revelación. Por supuesto me di cuenta, mi necedad, aceptando la mentira que la revelación es algo absurdo. Pues Dios se revela él mismo a nosotros. Así que nos preguntamos, ¿hay una revelación genuina de Dios? ¿Hay muchos escritos literarios que hablan acerca de Dios y de cosas espirituales? ¿Y qué personas han encontrado esto? ¿Personas de diferentes religiones? Sí, pero hay uno que va mucho más allá que todos los escritos en cuanto a la antigüedad, en cuanto a la integridad, en cuanto al mensaje, el propósito, el poder, el efecto. Y esta es la revelación de Dios en la escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios. Muchos autores que fueron inspirados por Dios, pero aún así todos tenían un mensaje. No había contradicción entre ellos. Profecías maravillosas que fueron autenticadas. Cosas profundas. Y una consistencia gloriosa en el mensaje que se daba a través de toda la Biblia acerca de Dios y del mensaje de la salvación, explicando vida y la eternidad. La fe cristiana es a través de la revelación. No es una fe ciega. Aprende. Y es una revelación a través de la palabra de Dios. Habla de la creación y de su creador. Habla de la caída del hombre y cómo el hombre se separó de su creador. Habla de la depravación humana, que no puede hacer cosas buenas. Pero también habla de Dios. Habla esta contradicción de la cual acabo de mencionar. ¿De dónde viene todo esto? Los estándares de Dios. ¿Por qué no podemos cumplir estos estándares? Todo esto se ve en el mundo. ¿De dónde viene el sufrimiento del mundo? ¿Y cómo debemos reaccionar? ¿Cuánto necesitamos al Señor? Todo esto se explica el plan de la redención, de la salvación, de cómo se iban a salvar millones y millones de hombres y mujeres que vendrían a conocerle, a caminar con él, con el Salvador. Y explica cómo todo esto iba a pasar, que Cristo vino, la segunda persona de la Trinidad, igual con el Padre, vino a este mundo y tomó forma humana y vivió una vida perfecta y hizo muchos milagros de compasión para mostrar su divinidad y su poder y predicó y fue a la cruz del Calvario a llevar el pecado y el castigo del pecado por todos aquellos que busquen su amor perdonador. Explique que Dios ha comprado la salvación y que está listo para darla gratuitamente a todos aquellos que confían en Él y atraer a su pueblo para sí mismo y darles una nueva vida y vida eterna. Todo esto está en las Escrituras. Lo leemos en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Este es el mismo mensaje que leemos también en el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia. Hay un gran cable que va a través de toda la Biblia, desde el inicio hasta el final, que une este tema juntos y habla de este hombre, el Señor Jesucristo, que se promete desde el primer libro de la Biblia y se profetiza de él en todo el Antiguo Testamento. Y después estas profecías se hacen verdad, realidad en el Nuevo Testamento. Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario. Dios Padre puso en él el castigo que todos nosotros merecíamos si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y lo llevó en sí mismo para que pudiésemos ir al cielo y tener vida eterna. Todo esto está aquí. El mensaje más hermoso del mundo, el más bondadoso, el más poderoso. Mira aquí este mensaje, este texto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Ha sido en profecías, se ha grabado, tenemos sus obras, su mensaje. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahora el creyente en Cristo puede estar absolutamente seguro cuando él llega a ser cristiano. Él puede estar completamente seguro y convencido que él es cristiano. En el versículo 9 de este mismo capítulo, el apóstol Pablo dice esto. El apóstol Juan, perdón, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Nosotros cuando empezamos a leer la Biblia, sabemos que esto es verdad. Dice que si recibimos el testimonio de los hombres, Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué palabras tan tremendas son estas? Si tú te arrepientes de tu pecado y crees en Cristo, y llegas a ser un creyente, un cristiano, y Dios te transforma y te cambia, tienes el testimonio, esta es la evidencia, la prueba, que Dios es tu Dios, que ahora tú perteneces a Él y que Él está contigo. Tienes la prueba dentro de ti. Y esta es la verdad. Tu vida es transformada. Tú eres una persona diferente y tú lo conoces, tú lo sabes. Las cosas que solías amar antes que vinieras a Cristo, cosas pecaminosas, por ejemplo, que no podías parar de decir mentiras, que no podías parar de ser egoísta, o de ser de mal genio, o lo que sea que fuera, cualquiera que fuera tu pecado. Pero ahora algo ha pasado, algo te ha pasado. Tú amas a Dios y odias estas cosas. Así que ahí, si hay una batalla dentro de ti, tú oras y Dios te ayuda y te cambia y te da poder sobre todos estos pecados. Necesitas la ayuda de Dios. Aún eres débil, pero nada comparado a lo que eras antes. Él te ha cambiado. Tienes la evidencia, la prueba, el testimonio en ti mismo. Tú dices, ahora yo soy cristiano, Él ha escuchado mi oración, Él ha cambiado mi vida. Sí, aún soy pecador, pero no como antes. Aún necesito la ayuda de Dios, pero Él ha roto el dominio del pecado que había en mí. Ahora el pecado no es mi señor ni mi maestro. Ya no voy a hacer las cosas pecaminosas que hacía antes, pero ahora tengo hambre y sed de Dios. Y otras cosas antes, nunca entendí la palabra de Dios, lo que Dios pensaba de este mundo, hasta que fui salvo. Y mi entendimiento cambia. Y ahora veo mucho más, ahora soy muy diferente. Y ahora puedo orar. Y mis oraciones son respondidas. Este pasaje habla de respuesta a las oraciones. Tú conoces a Dios y tú lo quieres, lo deseas y vives por Él. Le sirves, el amor de Dios ha cambiado tu vida. Y tú no te rindes a pesar de la persecución. En 1953, Nikita Khrushchev dijo que iba a exterminar todos los cristianos en la Unión Soviética. Y él organizó para hacer este tipo de persecución. En 1964 creo que fue, él ya había muerto. Y aún los cristianos estaban ahí, muchos más. A pesar de la persecución, a pesar de que todos los pastores se habían metido en la prisión, y muchos años después, no completamente, pero aún el comunismo se había ido. Una vez vienes a Cristo, tienes que se prueba dentro de ti que tú nunca te vas a rendir. Yo vine a Cristo cuando tenía 17 años. Eso fue hace 65 años. Y las décadas han pasado, los años han pasado y Y no podría rendirme, no podría dejarlo. Eso sería ridículo, aun si no fuera un pastor. Yo lo he probado, la fidelidad de Dios. Él me ha respondido muchas oraciones, muchas veces. Y he visto todo lo que la Biblia dice que es verdad. Todo lo que la Escritura ha prometido ha sido cumplido. No podría rendirme o darle mi espalda a Dios porque Él es todo para mí. Y así pasa con todos los verdaderos cristianos que tienen el testimonio, la evidencia, la prueba, aún dentro de sí mismos. Prueba después de prueba. Bueno, nuestro tiempo, queridos amigos, literalmente se está acabando. Pero ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Es ateísmo verdad? Es la Biblia la verdad. Es el mensaje cristiano la verdad. Es Cristo la verdad. Él es el verdadero Salvador. Bueno, amigos, pregúntenle, oren. Oren y pídanle que puedan ver la verdad. Pídanle que los ayude. No le pregunten a un ateo. Es fácil ser ateo. Bueno, fácilmente ellos no piensan, es como lo que la gente hace. Van con el grupo, con lo que otros hacen. Bueno, eso es fácil. Si tú eres un ateo, no tienes que rendir nada. No tienes que dejar tu pecado. No importa. No hay Dios, no hay juicio. Haz lo que tú quieras, vive como tú quieras. Es muy fácil ser un ateo. Satanás vendrá a decirte en el oído, bueno, si tú eres un ateo, entonces eres inteligente. Si rechazas el cristianismo, entonces eres inteligente. Y tú le crees. Pero esta es la opción más fácil. Venir a Cristo es la opción difícil de muchas maneras. Porque para venir a Cristo tengo que reconocer que Dios es Dios y que Él me hizo. Y que yo soy suyo, que le pertenezco y que algún día le daré cuentas a Él acerca de mi vida. Para venir a Cristo tengo que reconocer que soy débil, que soy pecaminoso, que soy necio y que solamente si recibo el don gratuito de la salvación. Pero a mi orgullo no le gusta esto. Así que para ser cristiano es mucho más difícil. Y Satanás está en contra tuyo, quien constantemente te ataca, diciéndote, oh, ¿tú crees eso? ¿Tú crees eso? Y tus amigos tratan de desalentarte. Pero queridos amigos, es más difícil que ir a Cristo, que ir a Cristo es mucho más, es a través de la gracia de Él que recibimos perdón y la eternidad y las bendiciones de Dios en la vida, gratuitamente puestas en nosotros porque han sido compradas por Cristo con su amor poderoso que vino a sufrir y a morir por pecadores necesitados. Este es el mensaje cristiano. Yo no quiero ofender. Pero ¿vas a seguir una fe ciega en cosas que nunca van a ser probadas, que la tierra y el universo y tú y todo en este mundo ha venido solamente por influencias materiales, que no hay un diseñador, que no hay un Dios? ¿Realmente te gustaría vivir una vida sin propósito, sin ninguna explicación? Sin un futuro eterno, Queridos amigos, este es el mensaje de la Biblia y del Evangelio. Y puedes estar seguro cuando vienes a Cristo que Él es el Salvador y que Dios es Dios. Porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Oremos juntos. Oh Dios de gracia y Padre Celestial, míranos a todos en esta noche y ayúdanos. Libéranos de el no creer. Y llévanos, Señor, a los pies de la cruz. Revela nuestras necesidades. Humíllanos. Humilla nuestro corazón, que podamos encontrarte, oh Dios. Obra en cada corazón. Salva almas y bendícenos, te pedimos. En el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.